Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, estamos a las 7 en punto de la tarde en el capítulo 36 de Minuto 32. Como saben, espacio podcast de Twitter que en principio pensaba en la ilusión, en la esperanza y sobre todo en las primeras posiciones de la tabla después de la inversión de los nuevos propietarios y por supuesto por esa ilusión que de alguna manera también trascendía al equipo directivo del Real Zaragoza en la presencia de Sanjay en las pocas apariciones que ha tenido en público respondiendo a los medios de comunicación. Hoy vamos a contar con la presencia, lo iremos haciendo poco a poco, puesto que evidentemente las conexiones telefónicas a veces saben ustedes que no son las correctas, que no hay wifi en determinados lugares y que en definitiva pues esto es saber cómo empezamos pero no cómo terminamos, lo cual tiene su emoción. En principio tenemos previsto que esté y está Luis Serrano, oyente habitual, seguidor del Real Zaragoza y además colaborador también de Minuto 32 desde el comienzo, Gonzalo Alba, que es responsable de comunicación de Sala 10 y colabora en Radio Marca, Es por Aragón y Café con Goles. Estaremos también con David, de los números de David, las estadísticas de los equipos aragoneses y algunos detalles también interesantes que indudablemente pues salpican la actividad diaria, ¿no? Y también tendremos a Olimpia, que lo llamamos así, Olimpia, ese vintage con 23.000 seguidores, donde sube fotografías absolutamente increíbles de jugadores antiguos, de estadios, de jugadas, de momentos importantes del fútbol. La que a mí más me ha gustado recientemente, de las últimas que ha subido, ha sido la de Rojo Primero, que fuera entrenador del Real Zaragoza sentado sobre el terreno de juego, fotografía en blanco y negro con la camiseta del Athletic Club de Bilbao y el dorsal número 11. Vamos a establecer comunicación o a intentarlo con los que tenemos ya. Luis Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco y compañeros y escuchantes.
Bueno, supongo que con esa intranquilidad propia de la situación del Real Zaragoza a dos puntos de las posiciones de descenso y con tan solo una victoria en la Romareda.
Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque la situación no es precisamente para no estar siquiera un poco preocupado. Y lo más preocupante es que si no nos ponemos las pilas, si no se pone las pilas el equipo, esto tiene muy mala pinta, en concreto este año. Con los equipos tan juntos, con tan poca diferencia de puntos entre unos y otros, que sí es cierto que en dos partidos te pones en zona de promoción, pero como sigamos ahí en la dinámica de perder, empatar, nos enganchamos en la dinámica de hundirnos y nos podemos hundir. Así que en ese aspecto sí que estoy preocupado.
Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros colaboradores de hoy. Tenemos también comunicación con Gonzalo Alba. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco?
Bueno, pues por la voz que tienes, o te acabas de dar un golpe mientras acudías al teléfono, o es que estás seriamente preocupado por la situación del Real Zaragoza.
Más bien lo segundo, porque sí. Bueno, es cierto que la situación no es para tirar cohetes, ni mucho menos, sobre todo viendo los partidos que ha llevado a cabo Real Zaragoza, ya no solo por el resultado, sino por las sensaciones de que no hay un entrenador capaz de llevar al Zaragoza, que creo que se le hace grande. Y además hay jugadores que no dan el nivel y que deberían darlo. Así que, bueno, es verdad que preocupado pese a la temprana jornada, ¿no? Estamos en la 10.
Y sobre tu opinión como comunicador en diferentes medios, también en Sala 10, es decir, comunicación institucional y comunicación pública, ¿qué mensaje trasladas a los oyentes? ¿Qué mensaje trasladas en estos momentos de cierto nerviosismo?
Pues yo diría que mantener la calma, pese a que, por supuesto, pues yo soy el primero que está preocupado, pero creo que debemos saber que al final el Real Zaragoza lo va a apoyar siempre su gente. Hay que estar ahí detrás del escudo. Yo siempre he dicho que nosotros vamos a dar Romareda por el Real Zaragoza, no por su entrenador, no por su directiva, ni siquiera por los jugadores, ¿no? Vamos por el escudo y por lo que conlleva, así que no queda otra que seguir apoyando y ver que, pues a corto plazo, lo que pasa mañana en Santander y a partir de ahí pues extraer conclusiones que bueno, pueden decantar el futuro hacia un lado o hacia otro, porque yo soy de los que piensan que por mucha calma que se transmita desde el club, tanto por palabra de Carcedo como de la directiva, la situación sería insostenible si el domingo nos han ganado los dos partidos que hay.
Veremos lo que pasa. También tenemos a David, de los números de David, las estadísticas, los detalles, la sonrisa, que evidentemente siempre nos habla de cosas positivas, también de negativas, que últimamente más, porque la situación, sobre todo jugando en la Romareda, no es positiva. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Paco y a todos los que estamos por aquí.
Bueno, de las dos últimas que he podido observar están los jugadores más antiguos del Real Zaragoza y los que más temporadas han jugado, por lo menos en un partido de ellas, ¿no? Son las últimas que he visto que ha subido.
Sí, bueno, de hecho, uno intenta, ¿no? Cada semana intentar sacar cosas positivas, porque ya no solo porque creo que gustan más, sino porque a todos nos gusta ver ese tipo de datos, pero la verdad es que, como ya sabéis todos, pues el equipo no lo pone fácil, por decirlo así.
Además, los números no engañan. O sea, es como el algodón, ¿no? En ese antiguo, no sé si te acuerdas de la publicidad del algodón,
sí.
No engaña.
Sí, claro, las estadísticas, es verdad que hay que interpretarlas luego, porque al fin y al cabo cada temporada, cada caso, cada época, pues tiene sus circunstancias, seguramente su idiosincrasia, pero bueno, siempre intento un poquito mostrarlas, ¿no? Un poco para que la gente, más que nada para que la gente las interprete como pues cada uno más bien considere.
Es una forma de comunicación, como decíamos, porque al fin y al cabo está lo que es información, lo que es el seguimiento de un club, de un equipo, y por otro lado está también esto que aportas, tanto para los seguidores habituales en Twitter como evidentemente para el resto de medios de comunicación que generalmente no citan la fuente, pero bueno, tú ya estás acostumbrado.
Sí, bueno, también es cierto que al yo hacer este contenido en abierto, ya estoy expuesto a eso, ¿eh? No tengo ningún problema. De hecho, lo hago para ello, para que todos los aficionados, tanto al Real Zaragoza como a los equipos de Aragón, pues tengan esos datos y, bueno, pues que cada uno lo use como considere. También decir que mucha gente es muy agradecida, mucha gente me pide cosas y creo que hay que poner más en la balanza de la gente que lo pide, como has sido tú, Paco, alguna vez, o muchísima gente, más que el caso de que alguien lo coja desinteresadamente, bueno.
Bueno, el caso es que yo creo que hay más gente buena que gente mala. Lo que pasa es que la gente mala, pues, da más mal. Evidentemente, es más enredadora, como decimos en Aragón. Olimpia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos. Felicidades a todos los zaragozanos. Estamos en días muy especiales para vosotros.
Exactamente. Mañana día del Pilar, mañana día grande, que es también un símbolo. El Pilar, el Ebro y el Real Zaragoza son los tres grandes símbolos de la ciudad, de lo que es la capital de Aragón. Más de 23.000 seguidores. Como decía, con imágenes realmente sorprendentes. Yo que soy el más mayor de los que estáis aquí, pues me acuerdo, pues yo que sé, de Weseler, de Netzer, de otros jugadores que han estado también en la selección española. Y decía al principio, tú te estabas ubicando, no sé si lo has oído, que de las últimas imágenes que has subido, me llamaba la atención la de Rojo Primero, ¿no? Que fue entrenador del Real Zaragoza, sentado en el césped en blanco y negro, con la camiseta del Athletic Club de Bilbao, con el 11 en la espalda, y que indudablemente reflejaba algo que también se vive mucho en el fútbol, ¿no? Cuando estás absolutamente caído en el suelo.
Sí, te escuché, y esa fotografía, para que te pueda situar, corresponde a la temporada 77-78, cuando el Atleti perdió la semifinal de la Copa de la UEFA contra la Juventus. Después del esfuerzo del partido de vuelta, al final Rojo quedó sentado en el césped, abatido seguramente y desolado por el resultado insuficiente que daba al final con la clasificación de la Juventus para la final de la Copa de la UEFA.
No sabía este dato, pero evidentemente al contemplar esa imagen, qué bonitas además las imágenes en blanco y negro de hace tantísimos años, ¿no? Que no se pixelan, que se pueden ampliar hasta metros y metros de grande, que tienen en determinados momentos ese toque, ¿no? Tan, tan especial, que nos hace que parezca el pasado, pero vivir el presente.
A ver, la fotografía es un arte, y la razón fundamental de ese arte, o mejor dicho, la cuestión fundamental de ese arte es la luz. Cuando una fotografía tiene buena luz y tiene buena resolución, evidentemente, más de una, podrías perfectamente ampliarla para decorar un despacho, para decorar un salón. No necesariamente porque sean fotografías de momentos maravillosos, simplemente por la calidad de la fotografía, que a lo mejor te puede evocar aquel momento en el que a lo mejor tú no eras aficionado de ese equipo, pero sí que sabes saborear aquel momento. Por ejemplo, a lo mejor tú no eres del Ajax y una fotografía de Cruyff, de aquel Ajax de finales de los 60 y primeros de los 70, pues si tiene buena definición, a ti te traslada a un momento maravilloso de tu vida. Y evidentemente, yo creo que los nostálgicos como yo disfrutamos con este, con esta especie de sensaciones que recibimos cada vez que encontramos alguna fotografía que puede resultar más o menos original o por lo menos poco vista, y nos damos el gustazo de publicarla para que todo el mundo pueda disfrutar como nosotros.
Pues os voy a pedir una cosa, Luis Serrano, Gonzalo Alba, David, Olimpia, que como estamos cinco, yo voy a hablar poquito porque siempre para eso hago el programa, ¿no? Para que vosotros, que los invitados puedan expresarse con tranquilidad y con libertad, pero que interactuéis bastante. Como estamos muchos, evidentemente lo interesante será interactuar. Quizás por este orden, Luis, Gonzalo, David y Olimpia, porque así más o menos ya sabéis el que tenéis delante y bueno, puede ser una buena manera, ¿no? Pero en cualquier momento se puede interrumpir. Punto uno, punto dos, que en el momento en que dejéis de hablar, quitéis el micrófono porque así se escucha mucho mejor. Y vamos a contar algunas cosas, ¿no? Hoy ha comparecido ante los medios de comunicación, como es lógico, Carcedo, el entrenador del Real Zaragoza. Os cuento, tanto a vosotros como a los muchos seguidores que ya tenemos en directo, luego tendremos muchos más a través del podcast, que el entrenador del Real Zaragoza ha dicho que cuenta con la confianza de Torrecilla y Sanjay. ¿Cómo no va a contar? ¿Cómo no lo va a decir? ¿Cómo no se lo van a decir? Que Jairo y Eugeni la semana siguiente entrenarán con el grupo y que se encuentran ya, pues, poco a poco en una mejor situación. De Vigaray dice que, bueno, pues que el hombre pues está trabajando bien y que como tenía que llevar 23 convocados, pues no puede llevar a ninguno más, ¿no? Dice que Francés trabaja con normalidad, que Pape Gueye jugará más y en dos partidos seguidos tiene muchas más opciones, que tiene un pensamiento positivo del futuro a corto plazo del Real Zaragoza, que deben recuperar la confianza, que hay que jugar día a día y que el Real Zaragoza ciertamente pasa mal porque comete muchos errores, pero es el quinto equipo en tirar a puerta. Pero ojo, yo pienso, el quinto equipo que más veces tira a puerta de los clubes de segunda división y que lleve solamente 5 goles significa que la puntería es evidentemente muy mala. Es como un cazador que empieza a disparar un montón de veces y luego resulta que solamente le da a los árboles. Pero bueno, como yo no sé de caza, de fútbol un poquito y de comunicación un poquito, pues vamos ya a comenzar, ¿no? Primero, con todo esto que os he dicho, Luis, Gonzalo, David, Olimpia, ¿qué pensáis de Carcedo en estos momentos, ¿no? En esta rueda de prensa que ha tenido que dar con la seriedad habitual y desde luego con ese mal cuerpo que se le ha tenido que quedar con ese Carcedo vete ya del domingo pasado en la Romareda.
Bueno, yo pienso que sigue siendo un vendehumos. Este hombre quiere vendernos humo, ¿eh? Nos quiere vender humo y encima que se lo compremos y bien caro. Y ya no contento con vendernos humo, nos quiere vender un submarino descapotable con cierre centralizado y elevalunas eléctrico. O sea, la rueda de prensa de hoy no hay por dónde cogerla. Sé que soy muy duro, que soy muy extremista y demás, pero es que me he hecho una chuleta y he tenido que dejar de escribir porque es que si no me gasto 500 folios. Es que, sinceramente, me he cogido tal rebote esta mañana cuando lo he oído, tal rebote me he cogido que digo, pero este hombre se cree que somos tontos. O sea, llega a decir que somos el tercer equipo que más centra al área. Oye, sí, claro, pero contra el Lugo y contra el Eibar. En esos dos partidos creo que lanzaron entre los dos y las estadísticas están por ahí, 44 veces al área. ¿Pero cuántas llegaron bien? ¿Cuántas llegaron bien? Pues el 24% de todas ellas. Ah, ese dato no lo da. Bueno, pues en mi pueblo las verdades a medias son las mentiras más grandes. También da más datos. Dice que en los 5 últimos partidos pues hemos ganado 2, hemos empatado 2 y hemos derrotado 1. Y tenemos una derrota. Muy bien, cierto. Las verdades a medias son las mentiras más grandes. ¿En qué puesto estamos ahora mismo? ¿Cuántos puestos hemos ganado ahora mismo? ¿Cuántos hemos perdido? ¿Cuántos hemos empatado? Que no se puede ser así, hombre, que no se puede ser así. Que somos el quinto equipo que más veces ha disparado a puerta. ¿Pero en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Pero es que ha sido todo así. O sea, es que hemos perdido la confianza. Mira, en cualquier empresa, cuando el jefe pierde la confianza en un subordinado, cesado. Si es de libre designación, como es el caso de que Sanjay ha puesto a Carcedo en un puesto de libre designación, la gente demostró el domingo lo que siente y es realmente de corazón con este entrenador, ¿te has perdido la confianza? Pues tal. Y luego el muy cuco además, entre otras muchas cosas, cuando quiere hablar de nosotros refiriéndose a los jugadores y él, y cuando no, habla solo de los jugadores. Es decir, él me ha demostrado, y tengo que rectificar aquí en público, y no se me caen los anillos, en que sabe mucho de táctica, tanto sabe que en un solo partido es capaz de cambiar 4 veces de diferentes tácticas, y los jugadores tienen el cerebro tan limpio y tan claro que son capaces de asumirla sin ningún problema, y ahí está el resultado final, 1-1, y gracias a Dios. Sabe de táctica, sabe muchísimo de las calidades y las cualidades que tienen los jugadores, lo reconozco, yo creía que no, me ha demostrado que lo sabe, pero le falta algo fundamental que tiene que tener todo líder, y no jefe, líder, es audacia, decisión y visión de futuro, y tomar decisiones en el acto, en el momento, en el de mayor peligro, y tomarlas correctamente, si no, tiene que ser cesado. Y me creo que no se os ha comentado por ahí. El caso es muy claro. Eibar, el caso del Eibar. Le cesan a un jugador, o sea, lo expulsan. ¿Y qué hace el entrenador inmediatamente? ¿Qué hace inmediatamente? 2 cambios. Inmediatamente. ¿Por qué? Porque lo tiene todo previsto. Pero es que en la segunda parte, ¿qué le diría a los jugadores? Que los jugadores de campo fueron todos amonestados con tarjeta amarilla, uno tras otro, y ninguno fue expulsado. Eso demuestra que es un entrenador que sabe, que lo tiene todo preparado, que en 15 minutos le dice, primero te van a sacar tarjeta amarilla a ti, vais a perder cada uno 2 minutos por lo menos para que llegara al empate. Eso es un entrenador. Y no el que te dice que yo lanzo mucho a puerta y me callo la mitad de las cosas, y como eso todo. Entonces, aquí contigo, Paco, lo dije en la jornada número 3. En la jornada número 3, y está ahí en minuto 32, o en los podcasts se puede oír. Digo, mal hemos empezado, y esto empieza mal desde arriba, desde la organización, desde arriba del todo, desde Sanjay. Y aquí están las consecuencias. El que siembra hierbas, que no espere frutos.
Sí, dicen que el que siembra vientos recoge tempestades. O sea, pues
esto es peor.
Efectivamente, ya yo sé bastante de refranes porque me encantan. Bueno, Luis Serrano, tu opinión. Vamos con la de Gonzalo Alba, que evidentemente, pues no sé en qué situación estarás. La continuidad de Carcedo, en el cese, en que tiene que continuar también el director deportivo, la posición de Raúl Sanjay, el momento del Real Zaragoza. ¿Cómo lo ves?
Bueno, en la línea de lo que ha comentado Luis, decir que a mí también me parece que Carcedo tiene en su poder una plantilla con mucho más recursos de la que él muestra sobre el césped, y el problema es que como ha comentado Luis, pues todo esto viene desde arriba, ¿no? No entendí en su día la continuidad de Miguel Torrecilla, no entiendo que se renovase, y sobre todo no entiendo que a Raúl Sanjay no se le dé ningún palo, sinceramente, porque es el que lleva aquí desde febrero. Recordamos que Sanjay a finales de febrero, principios de marzo, para ser generoso, ya estaba al mando del Real Zaragoza, aunque sea de manera extraoficial, y ya conoce el club, y no tiene nada que ver que lleven poco tiempo para que luego la gestión sea la que ha sido. Has hecho fichajes prácticamente el 80% a través de esas famosas sinergias de los clubes convenidos, y el resto de los fichajes pues fue Manu Molina, que lo trajo el entrenador, y poco más. El delantero que se trajo, se decía, de un trabajo de 2 meses, lleva a la friolera de son 70 o 80 minutos jugados. No tengo el dato, pero me imagino que no será mucho más. Entonces, bueno, creo que referente al míster, lo comenté antes, creo que se le queda grande un equipo como Real Zaragoza. Al Zaragoza no lo puede entrenar cualquier entrenador. Tiene que hacerlo alguien con conocimiento suficiente de, sobre todo, de la categoría. Creo que nos hace falta ya alguien experto en la categoría y que sepa, pues, por lo menos sacar los problemas adelante, porque no puede ser que el Real Zaragoza el otro día con 1-0 se echase atrás y los cambios para remontar ese empate del Oviedo sean Alberto Zapater, entre otros, o Manu Molina, siendo que tenías a Mollejo y a Pape en el banquillo, siendo dos delanteros. Eso habla de que o uno no tiene idea del fútbol, o dos, tenía miedo de perder el partido, que yo es por la que opto. Así que pienso que lo más lógico sería darle el partido al Racing para darle un poco de margen, llegar a esa jornada 10 que siempre pongo de límite, y si el Zaragoza no convence, ya no digo que venza, digo que convenzca, que empiece a dar pasos adelante, que empiece a jugar al fútbol, que empiece a saber y a tener una identidad, en ese caso habría que bueno, pues prescindir de un entrenador al que, como digo, por lo menos hasta el día de hoy, se le ha hecho grande entrenar a Zaragoza.
Pues dos primeras comunicaciones, dos primeras impresiones en la línea de muchos de los aficionados del Real Zaragoza. Vamos con David, de los números de David, que además colabora en Corazón Sepia, en León Sepia, que tiene un corazón tremendo y que evidentemente pues también tiene no solo su opinión, sino lo que puede recoger importante como frente al Racing de Santander.
Sí, bueno, voy a intentar completar un poquito, ¿no?, lo que han dicho ya mis dos compañeros. A ver, sobre todo el problema de Carcedo, bueno, son varios, ¿no? Pero sí que es cierto, no había oído lo que había comentado de los centres, ¿no, Paco? Lo que habías dicho de los centres al área.
Sí, sí.
Pero claro, sí es cierto que el Real Zaragoza, y ya solo vamos a ir a números de partido, ¿eh? De ya, disputas del balón, centros al área, remates, despejes, sale perdiendo en varios. Yo, si es verdad que ha hecho ese comentario, que no lo sé, porque no lo he oído, pues no puedes decir lo que tu equipo hace bien, que no dudo que lo haga, y lo que no haga mal, ¿no? Más que nada porque al fin y al cabo creo yo que esto es fútbol profesional y al fin y al cabo no vale hacer muchas cosas bien en un partido si no lo ganas. Al fin y al cabo esto es fútbol, esto va de ganar, ganar, ganar y volver a ganar. ¿Qué me pasa con Carcedo? Bueno, un poquito. Veo que al fin y al cabo un entrenador que no gana creo que es una posición muy débil en los equipos de fútbol. Un entrenador que no gana no tiene argumentos, ¿no?, para defender su trabajo, que no dudo que Carcedo sea un gran trabajador, ¿no?, como entrenador, pero sí que me da la sensación, y sí que tengo compañeros, amigos, y lo que palpo un poco por las redes es lo que creemos que, pues, a lo mejor le ha venido un poco grande, ¿no?, o un poco pronto, ¿no?, un puesto como el del Real Zaragoza. Ha sido un poco futbolístico, pues bueno, creo que los cambios que suelen hacer los partidos, o no los lee bien, o yo al menos no estoy de acuerdo con la forma de cambiar, con los cambios y con los cambios tácticos de los partidos, no me suele gustar. Y también es verdad, y sí que es cierto, y voy a romper una lanza en su favor, que aunque Carcedo se vaya, evidentemente la plantilla es la que es, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que se le puede sacar un poquito más de potencial del que ahora mismo le está sacando Carcedo, con jugadores que habéis nombrado, sobre todo pues los fichajes y a un jugador más, pero bueno, sí que resumiendo un poquito mi intervención, Carcedo está en un momento muy delicado. Vamos a ver cómo pasa este match ball de esta semana contra Racing y Villarreal B, dos equipos que, bajo mi punto de vista, no sé si llegan un buen momento, porque el Racing parece que está remontando su mal inicio de temporada en segunda división, y el Villarreal B, que ya sabéis todos cómo se nos dan el tipo de juego de los filiales a nosotros históricamente, sobre todo desde el último descenso desde 2013.
Exactamente. Luis Serrano, Gonzalo Alba, David, de los números de David. He dejado para el final a Olimpia porque no está en Aragón y evidentemente ve las cosas desde otro punto de vista. Quizás desde la distancia, Olimpia, veas la situación diferente o la ves de la misma manera que nuestros colaboradores invitados de esta tarde.
Gracias, Paco, por hacerme este quite. Tenía previsto advertir a mis compañeros de tertulia que yo no soy de Zaragoza y que yo no veo al Real Zaragoza todas las jornadas. Lo vi en la segunda jornada cuando se enfrentó al Levante y me decepcionó, igual que me decepcionó el Levante. A ver, creo que los entrenadores tienen una primera obsesión que es cerrar a calicanto la portería. Ser un equipo fiable es ser un equipo que no encaje goles. Y esta tarde he visto, repasando un poco y a grosso modo, que el Zaragoza había encajado menos de un gol por jornada. 7 goles solamente en 9 jornadas. Bien es cierto que tampoco marca goles, con lo cual está condenado al cerocerismo y esto en una competición de 3 puntos por victoria, pues evidentemente esto es dame pan y dime tonto. Carcedo. Lo que he venido observando es que Carcedo juega de una manera en la que sacrifica bastante talento. Juega con un 9 en plan jugador boya, muy aislado, y que si a veces no hay fútbol combinativo no recibe balones y luego no hay segundas jugadas. Es verdad que desde un principio ha faltado Azón, es verdad que es un jugador importantísimo, es verdad también que el Cholito está rindiendo porque está consiguiendo un gol cada 3 partidos. Pero me sorprende, por ejemplo, que cuente poco con Mollejo. Mollejo es un jugador que conoce bien la categoría y que viene de jugar muy bien en el Tenerife. Y Mollejo, si no me fallaban las cuentas, creo que había jugado solamente 3 partidos titulares de los 9, solamente uno de cada 3. Y además había marcado un gol. No sé qué deciros. Creo que el Zaragoza se sustenta en la veteranía de jugadores como Jair o como de Cristian Álvarez, que tiene talento muy joven que debería aportar algo más. Por hacer una referencia a aquella segunda jornada en la que yo vi el Real Zaragoza-Levante, el Levante tiene una trayectoria similar a la del Zaragoza y su entrenador ya confesó a principio de temporada que partía con la misma obsesión de no encajar goles, porque el Levante descendió a pesar de hacer buen fútbol porque encajó muchos goles la temporada pasada. La suerte de Nafti ya la conocéis, ayer fue cesado. La suerte de Carcedo no sé si será la misma o cuánto tiempo más le van a dar de margen. Pero evidentemente ahora tiene que visitar un campo difícil. El Sardinero no es fácil. Y el Sardinero viene precisamente de ganar en campo del Levante, que aunque no le acompañan los resultados, es la plantilla más completa o por lo menos la más cara, la que tiene el caché más alto de toda la categoría. En teoría, el equipo, digamos, máximo favorito para ser primero o para ascender de manera directa. Y una victoria a domicilio da mucha moral y da mucha fuerza, y el Racing es un equipo que va a poner las cosas difíciles. Yo no veo que el Zaragoza fuera de casa tampoco juegue a proponer. He visto resúmenes de toda la temporada porque yo me empapo todo el fútbol, sobre todo el de segunda división. Segunda división y primera ref son mi debilidad. No es la Liga de Campeones ni primera división. Es segunda división, primera ref e incluso segunda ref. Y las sensaciones que he tenido yo desde a 300 kilómetros de Zaragoza, pues son las que os acabo de decir. Que o el coche arranca ya, o a lo mejor habrá que decir que todavía está en periodo de garantía y que os lo tienen que devolver por otro.
Pues es una opción también bastante interesante. Lo que pasa es que las dos temporadas habrá que pagárselas al entrenador, que además tiene todo el derecho del mundo. Y eso es otra situación también que en la economía del Real Zaragoza puede influir negativamente, excepto que se utilice el pago a plazos o etcétera, etcétera, que a veces ya lo hemos visto. Voy a haceros preguntas rápidas también. A ver, hablando de entrenadores, ¿no? Luis Serrano. ¿A quién pondrías? No me digas que a Guardiola o a alguno de estos, ¿no? O a Ancelotti o tal. No, no. Uno de los que puedan entrenar en segunda división y que el Real Zaragoza tenga la capacidad.
No he mirado, realmente no he mirado, pero a mí personalmente me gustan mucho los entrenadores que meten caña, que digo yo, que meten ilusión, que meten fuerza. Tipo Luis Aragonés, ¿no? De ganar, ganar y ganar. ¿Y quién va a jugar a la derecha? No, tú tienes que ganar, ganar y ganar y meter goles y meter goles, ¿no? Y ganar y ganar y no hay otra. No, 3-5-1, rombo inverso con ángulo de 73 grados, te cambio en el minuto 73,15 porque tú tienes una calidad de 97 puntos y este tiene una de 96. No, tú sales, corres y como no corras te voy a correr yo. Entonces, a mí me gusta la gente así. Es cierto que no siempre sale bien. Gente del tipo Paco Gémez, no sé si sería algo así. De todas maneras, eso sería algo para algo inmediato. Yo creo, sinceramente, lo digo de verdad, estaré equivocado, pero me da que esta temporada está ya perdida, con lo cual yo personalmente lo que pienso es buscar un entrenador para este año y el que viene. Es decir, este año nos quedamos entre el 11 y el 15. Lo mismo da, no pasa nada, aficionados, vamos a intentar jugar bien, vamos a intentar hacer un equipo para que al año que viene, la temporada que viene, la número 11 en segunda, podamos ascender.
Paco Gémez, por parte de Luis Serrano. Gonzalo Alba, ¿qué entrenador crees tú que podría venir al Real Zaragoza en caso que, lógicamente, el equipo aragonés pierda los dos próximos partidos y se encuentre en situación de descenso a la primera red?
Sí, bueno, antes de nada, pues lo que he comentado antes, ¿no? Darle ese partido del Racing y del Villarreal a Carcedo, sobre todo el del Racing, que es el más reciente y al final juegas fuera de casa y digamos que tenéis un poquito más de complicación ante un equipo que viene en buena racha tras ganar el Levante. Y bueno, como nombre, por comentarlo de alguna forma, pues me gusta bastante el de Alessio Lizzi, entrenador del Levante, que a mí me gusta bastante su forma. Obviamente mi preferido, por así decirlo, era Paco López, pero me parece que va a terminar acabando en primera división. Pero la verdad es que Litchi me gusta bastante, me han hablado bien de él. He tenido oportunidad de que gente que ha trabajado con él mano a mano pues me comente cómo es. Y lo cierto es que es un entrenador que además es revulsivo, que es lo que necesita el Real Zaragoza en caso de perder estos partidos. Y sobre todo es muy cercano al jugador, que también es importante, ¿no? Que al final pues tenga el jugador ese respaldo del míster desde la banda.
Sin lugar a dudas. Vamos a continuar también. David, de los números de David. En caso de que hubiera que cesar a Carcedo, ¿quién sería para ti el entrenador más idóneo para el Real Zaragoza? Y de alguna manera, o salvar la temporada o preparar lo que sea de cara al mercado de invierno y en el último tramo de la competición.
Madre mía, Paco, qué pregunta más difícil. Bueno, sí, mi preferido hubiera sido Paco López, creo que lo acaba de comentar Gonzalo, pero sí, creo que ahora el punto de mira de este entrenador, no creo, será un equipo con más dinero en segunda división o seguramente será estar esperando, ¿no?, a un banquillo libre, ¿no?, en primera división. A mí era mi preferido, ¿no?, por forma de entender el fútbol y demás. Tampoco tengo exactamente la lista en mi cabeza, sé que están los de siempre, ¿no?, los Bordalás, Álvaro Cervera, Mendilibar, Rubén Moreno, Vicente Moreno, Juan Muñiz, este tipo de entrenadores. No lo sé, yo me hubiera encantado que hubiera sido Paco López, pero ya sé, cosa mía, ¿eh?, que seguramente mucha gente no estará de acuerdo, seguro, pero sí, yo soy más partidario de entrenadores. Lo pasé un poquito con Jim, ¿no?, que vengan rápido a conseguir puntos. Y eso, evidentemente, no te lo garantiza nadie. No sé, yo, vamos a poner, pues por decir uno, ya que Paco López creo que sea imposible, pues no sé, a mí personalmente me gustaría pues un Juan Muñiz o un Mendilibar.
Bueno, pues ya tenemos otra opinión también. Olimpia, que aunque no es aragonés, pero que conoce perfectamente la segunda división, también conoce entrenadores y también conoce el juego del Real Zaragoza desde hace mucho tiempo, ¿no? Más que los 10 que lleva en segunda división, porque es una persona veterana. ¿Qué entrenador creerías interesante para el Real Zaragoza en caso de que Carcedo fuera cesado?
Han dicho los dos primeros nombres que han citado mis compañeros, son los dos primeros que yo hubiera dicho. Por cuestión de carácter y afinidad y conocimiento de la casa, Paco Gémez. Y por cuestión de fútbol, que yo creo que el Zaragoza tiene mucho talento, Paco López. Me hace mucha gracia que hayáis hecho referencia casi todos al entorno granota, porque Alessio Litchi no tiene trayectoria. Únicamente el año pasado dirigió al Levante unos 20 y tantos partidos, con resultados a veces buenos, pero a veces también resultados muy decepcionantes. Paco López, según mis noticias, al final no va a entrenar al Elche. El Elche se lo juega toda una carta con Bordalás y él quedaría libre. Para mí el mejor, descartados todos, para no repetir los nombres que ya habéis dicho, sería Vicente Moreno. Vicente Moreno ha conseguido los dos últimos ascensos de Mallorca y Español. Y es un entrenador muy cotizado, que conoce muy bien la categoría, que es joven, que es humilde y que por no encontrar un banquillo de primera división este año, ahora está entrenando en Arabia. Pero sé que tiene cláusula de liberación en caso de una oferta española. Pues, no sé si estaría por la labor de volver a segunda división, pero ya. Bueno, para mí es el perfil perfecto.
Sobre todo por la diferencia de salario que tendría en Arabia Saudí y en el Real Zaragoza. En cualquier caso, pues Torrecilla, si escucha este espacio podcast, este minuto 32, bueno, pues tendrá posibilidades de trabajar, insisto, en caso de que tenga que ser cesado Carcedo. Pero estamos ya en el minuto 32 de programa y ya saben lo que pasa en el minuto 32. Pasa que recordamos esta situación que se vivió en tiempos de Agapito Iglesias y también en tiempos de la Fundación. Luego ya, si tenemos tiempo, hablaremos de la no despedida de los componentes del Consejo de Administración antiguo y de algunas otras cosas, porque tampoco ha salido Cuartero, ni Miquel Gay, y algún otro también queda por ahí, ¿no? Juan Forcén es consejero también del Real Zaragoza. Voy a leer rápidamente, antes de continuar, algunos de los oyentes que nos están siguiendo, porque sé que evidentemente es importante y que les gusta, ¿no? El Demonio Rojo, que es el primero que se apunta habitualmente, Daniel Peloseto, Zoran Bueno, Abimán, Javi14A, Alfonso, José María, Javier Sagaste, Rafa L. Zaragocista, Ana RZ, Raúl Martínez, Pedro Miguel Lamana, Laura Ferrer, Golfo, Bego, David, Medi Mofac, José María, Mario Jiménez, Javier Arnal, Juanma, McMurphy, Ventura Garrido, Chimo Ibáñez, Juan Luis, y Val. Luego leeré algunos otros porque es lógico que quieran incorporarse también y tendrán su momento de poder hablar en una situación determinada. Lo estamos probando, ¿no? De hecho, hoy intervenimos 5 personas y el jueves, porque mañana no hay programa, intervendremos 6 personas. Y eso, evidentemente, pues va a hacer que sea un aspecto distinto, ¿no? Porque al fin y al cabo tendremos que ir mucho más ordenados. Estamos en este espacio podcast de Twitter, en minuto 32, el capítulo 36, con un partido difícil frente al Racing de Santander. Y os pregunto, también por el mismo orden, Luis Serrano, Gonzalo Alba, David, de los números de David y Olimpia. ¿Qué sistema de juego creéis que, no el vuestro, sino creéis que va a imponer el entrenador de cara al partido de mañana a las 9 en el campo del Sardinero?
Bueno, pues un 4-2-3-1. Un 4-2-3-1. Es lo que creo que lo que hará para intentar primero que no le metan ningún gol. Creo que es un entrenador Amarrategui, de momento que no me metan ningún gol. Y pensará que el Santander, viniendo de un empate y una victoria, pues saldrá a ganar y balonazo al delantero para que coja y él solito regatea al central y meta gol. Un 4-2-3-1.
Luego os preguntaré qué alineación también pensáis que va a salir mañana en los campos de Sport de Sardinero. Gonzalo Alba, ¿qué piensas que puede plantear, que puede proponer Carcedo por lo que conocemos hasta ahora?
Pues yo creo que después del partido contra el Oviedo en el cual la Romareda reclamó ese paso adelante que él dio hacia atrás totalmente con el cambio de Iván Azón, ya lo demostró la parroquia zaragocista con todos los silbidos. Creo que Carcedo va a apostar por fin por un 4-4-2. No sé por qué me da esa espina, ¿no? Esa intuición, porque creo que se ha visto ya en el abismo, ha visto cómo la Romareda ha pedido su cese. No lo decimos los periodistas, lo dijo el otro día la afición, que es más soberana que nadie. Y creo que por fin se ha visto en esa tesitura, ¿no?, de tener que dar un paso adelante y agigantado. Y creo que el Real Zaragoza debe empezar por jugar con dos puntas, porque estamos viendo que el trabajo de Juliano desde la banda no se ve tanto como cuando jugaba de punta y no es tan peligroso como cuando jugaba de punta. Así que espero ver tanto a Iván como a Juliano arriba.
Pero rápidamente, ¿tú crees que es cosa de Carcedo o se lo ha dicho Sanjay?
No, yo creo que mira, para eso sí que tengo que romper una lanza a favor de Carcedo. Creo que es un tío que no se deja llevar por nadie. Creo que si va a morir en el Zaragoza, va a morir con su idea. Y dentro de todo lo que pienso que está incapacitado para llevar a Real Zaragoza, sí que creo que tiene personalidad y dudo mucho que se deje, digamos, influenciar por lo que diga la directiva y que si muere, morirá con su idea.
David, de los números de David, ¿tú crees que el Real Zaragoza va a jugar un 4-4-2, un 4-2-3-1 o cómo va a jugar el Real Zaragoza, por lo menos de salida? Luego sabemos que cambia todo continuamente.
Ya, no, lo cierto. Si estuviéramos en otra situación y Carcedo no estuviera, creo yo, ¿no?, con el agua al cuello y sobre todo después del sonido de la Romareda del domingo, ¿no?, que ya se expresó un poquito más su opinión y se oyó un Carcedo vete ya, que yo hacía mucho tiempo que no, o bueno, recordaba, porque con pandemia y todo, hacía mucho tiempo que no oía que la Romareda pidiera el cese de un entrenador, ¿no? O sea, quiero decir, hubiera sido un 4-2-3-1, pero tal y como están las cosas, yo creo que se va a jugar por un 4-4-2, porque creo que él considera que Iván Azón y Juliano, pues, tiene que estar en el campo, es lo que yo creo que considera, y también un poquito por eso, ¿no? Porque como se ha comentado, ¿no?, yo creo que va a ser un poco entre la espada y la pared, y creo que tiene que ir, o debería, o yo lo haría por lo menos, y que tenía que ir a por todas, ya en Santander, no creo que tenga mucho margen de mejora ya el entrenador.
Sin lugar a dudas. Olimpia, ¿tú cómo ves el fútbol en segunda división? ¿Cómo crees que debería jugar un equipo como el Real Zaragoza, que los jugadores más veteranos prácticamente no salen y que los más jóvenes son los que tienen la titularidad o la deberían tener, frente a un Racing de Santander que ha conseguido 4 puntos consecutivos?
Respondiendo a la pregunta que hiciste inicialmente, yo creo que va a salir con el 4-5-1 que apuntaba algún que otro compañero. Porque los entrenadores son cabezotas y creo que prefieren acabar muriendo con sus propias ideas antes que verse sometidos a la tiranía de, por ejemplo, una opinión pública. como si rectificar fuera algo que estuviera mal visto. Yo creo que rectificar es un signo de humildad, que todo el mundo estamos expuestos a recibir consejos, no solo críticas, y a lo mejor el buen consejo pues puedes adoptarlo. Jugar en el Sardinero a la contra, aunque el Zaragoza debería mandar respecto al Racing, porque el Racing no propone nada, no es un equipo que proponga. Pero si con el juego que hace el Zaragoza, yo apostaría o por Azón o por Cholito, pero me apoyaría también entre líneas con Mollejo. Creo que es un jugador que tiene desparpajo, que tiene velocidad, que tiene mucho movimiento y que podría dar mucho más. Reivindico su figura porque me sorprende cómo, después de la excelente temporada que hizo el año pasado con el Tenerife, este año apenas cuente muy poco para el entrenador del Real Zaragoza. Esa es mi apuesta y esa también sería la opción que yo adoptaría si yo fuera Carcedo, pero lamentablemente no soy Carcedo, no cobro lo de él.
No, desde luego que no. Y yo tampoco como jubilado, o sea, no te vayas a pensar después de 46 años trabajando. Pero bueno, de todas formas hago esto muy contento, muy feliz. Hombre, más feliz estaría si hablásemos de victorias del Real Zaragoza. Ahora seguiré preguntando de cosas, por ejemplo, para que vayáis pensando, ¿no? De Bada y de Manu Molina, porque me parece que son dos jugadores muy a tener en cuenta para explicar su situación en el Real Zaragoza. Pero antes, vamos a comenzar, Olimpia, recordando los campos de Sport del Sardinero. Yo recuerdo que mi primera transmisión fue en 1977 o 78, no lo recuerdo bien, un partido de juveniles entre el Racing de Santander y el Real Zaragoza, donde estaba, por ejemplo, el padre de la Fita, que también está ya retirado del fútbol, ¿no? Y otros grandísimos jugadores que, lógicamente, formaron parte del Real Zaragoza de la Primera División, y lo jugamos en el campo anterior, que estaba casi en el mismo sitio, pero que lógicamente pues cambió de ubicación y cambió también de escenario, haciéndose más grande. Un Racing de Santander, un equipo que a mí me cae muy bien, que me cae muy simpático, no por ese detalle, sino porque realmente me parece pues un conjunto que ha tenido la mala suerte del descenso a lo que llamábamos antes Segunda División B, pero que indudablemente era un equipo con una solera, con una tradición, con unos jugadores y con un juego, no el de este año, no el de esta temporada, que a mí me apetecía. ¿Qué recuerdas tú del primer campo del Sardinero y de este segundo?
Estás apelando a mi fibra más sensible, porque yo soy un clásico y el Racing es uno de los clásicos. Yo adoro esos equipos de mi primera colección de cromos, de los años 77, 78, 78, 79, de mis primeras colecciones. El primer Racing que yo conocí, el portero era Damas, y evidentemente el Sardinero, un campo extraordinario, que tenía una tribuna con una arquitectura singular que hoy en día probablemente no hubieran derribado, hubiera sido preservada por el Ayuntamiento de Santander, porque los campos de Sport, que ya es original en su denominación, campos de Sport del Sardinero, de la playa del Sardinero, pero el nombre original es Campos de Sport, no el Sardinero. Coloquialmente le llamamos el Sardinero, pero Campos de Sport del Sardinero. Bueno, pues acuérdate de la cantidad de barro que había en ese campo en los partidos de invierno. El fútbol norteño, los partidos con Sirimiri, Sañudo, Portu, Quinito, Damas, Angulo, Quique, un jovencísimo Quique, luego conocido como Quique Setién, pero que entonces solamente era Quique. Un lateral izquierdo que se llamaba Preciado. Que yo tengo un amigo que fue futbolista de aquella época y una vez que le nombré a Preciado, me dice, aún me duelen los tobillos de las
patas ya, ya, ya.
Que me ha dado Preciado. Sí, Racing es un equipo de los clásicos, igual que el Real Zaragoza. Es uno de los primeros, es decir, entre los 20 equipos que más veces han estado en Primera División, está el Racing de Santander. Real Racing Club.
Correcto.
Tiene elegancia hasta su nombre, igual que la elegancia que tiene el nombre de su estadio, Campos de Sport.
Te voy a poner un nombre también, Pedrín Camus, que estuvo en el Real Zaragoza cuando tú coleccionabas en los cromos.
Efectivamente.
Un hombre sensacional, una persona.
Camus hacía defensa con Madariaga, con sí. Lolo y con Portu. Y un joven que apareció en aquella época que era Arteche.
Hombre. Sí. Qué barbaridad. Pues aquí estuvo Pedrín Camus, insisto, una persona entrañable absolutamente. Bueno, vamos a volver de ese recuerdo que también me gusta, porque esto no es un programa informativo, no es un programa de radio, sino que es un espacio podcast, en este minuto 32, ¿no? Luis, Gonzalo, David, Olimpia, bueno, he dicho antes lo de Manu Molina y lo de Bada. ¿Qué opináis de estos dos jugadores?
Bueno, yo es que... sí, dale, dale. Sí.
No, que yo de los jugadores en principio no tengo nada en contra de ellos. Ellos tienen sus cualidades, mejores o peores. Voy más al entrenador, que es el que, estando encima, como está en los entrenamientos, en los viajes, los conoce más y debe de saber cuáles son sus posiciones más mejores para cada uno y dónde puede sacar más. Entonces, que un jugador en condiciones de normal, que no se lleve mal con el entrenador ni nada por el estilo, no rinda, por ejemplo, como el año pasado, pues indica algo, ¿no? Entonces, o tiene un problema personal o familiar o algo, o no está jugando en el sitio donde debe estar o con la forma que él se siente bien.
Te refieres entonces, a Mollejo, ¿no?
No, y a todos en general, ¿eh? Me refiero a todos en general, a todos en general. Quiero decir que el entrenador tiene que saber dónde tiene que poner a cada jugador. Es decir, como decíais el otro día, es un tablero de ajedrez. Si pones las figuras donde te apetece, pues sí, mueves las figuras, pero no le haces jaque mate. Entonces las figuras por sí tienen su potencial, pero hay que saber ponerlas dónde y cómo y cuándo hay que ponerlas. Entonces a mí que, pues sí, pues tiene la plantilla que tiene, pero Carcedo ya sabía en la pretemporada y antes que eran los jugadores que iba a tener o que se podía esperar. Y nadie le puso una pistola en la cabeza para decir que firmes. Entonces, yo qué sé, es que me dices, ¿qué alineación va a sacar? Pero si te la cambia en cada 15 minutos en una segunda parte, o sea, y de un 5-3-1 te pasa un 4-4-2 o viceversa, dependiendo de las tarjetas amarillas que tengas o no. Entonces, si Carcedo es capaz de, con todas esas variantes que tiene un partido de fútbol durante, antes eran 90 minutos, ahora son 116, 8 en la primera parte y 8 en la segunda de aumento. Si en 116 minutos es capaz de distribuir todo esto, o tiene mal el cerebro y no es capaz de ponerlo, o no es capaz de leer lo más sencillo, que es poner a la gente. Entonces, yo contra los jugadores, a no ser de que sea algo calamitoso y estrepitoso, en principio no tengo nada. Se les ficha con las condiciones que tienen y hará esperar que el entrenador sea capaz de ponerlo en su mejor puesto, independientemente ya de si está en forma física, está lesionado y demás, que ese es otro tema que no hemos hablado de Carcedo, que para tres jugadores que tuvieron indigestión o gastroenteritis esta semana, si le llega a pillar en diciembre o en enero con expulsados, lesionados de larga duración y teniendo que sacar gente de los juveniles, que digo yo, no sé lo que pensaría, pero bueno, ese es otro tema. El tema es que los jugadores son los que son, están ahí y con eso tienes que hacer, como el entrenador que venga si viene alguna vez. ¿Estas son tus figuras? ¿Quieres? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Firmas? Responsabilidad tuya. No eres capaz de sacar todo su provecho y más teniendo pruebas como jugadores del año pasado, no solo de Mollejo, sino jugadores del Real Zaragoza que daban mucho más de sí por la banda derecha, que el año pasado sí que llegaban hasta el fondo, hasta el fondo de la raya del equipo contrario y centraban. ¿Por qué este año no? Por la banda derecha. ¿Por qué este año no son capaces y el año pasado sí eran capaces? Esa es mi pregunta.
Pues yo voy a insistir con Gonzalo y con David precisamente en esos dos jugadores porque están siendo también muy comentados por la afición y el público. Bada, que marcó 7 goles la temporada pasada y que marcó 3 en la pretemporada, pero que sin embargo en esta campaña realmente no está haciéndolo bien. Y Manu Molina, que parecía el seguidor, el continuador de Santi Aragón, que no hemos tenido un Santi Aragón repetido desde que este grandísimo jugador tuvo que retirarse. La verdad es que son dos futbolistas que indudablemente pues marcan, Gonzalo, pues lo que son también las expectativas en el centro del campo.
Uf, ojalá fuese la mitad que Santi Aragón, Manu Molina. Bueno, no, yo creo que has dado la tecla, Paco, con los dos jugadores que has mencionado. Aquí leo muchos palos siempre en tanto en redes sociales como en la afición en general, que además vuelvo a repetir, es soberana y es libre de expresar cada uno lo que quiera y por supuesto cada uno tendrá su opinión, pero se le dan muchos palos a los Francho, a Puche, igual que se les daba a Iván Azón en su año, hace apenas 7-8 meses, hasta que Iván Azón empezó a meter goles y ahora todo el mundo pues le besa los pies porque mete goles. En fin, creo que se da muchos palos siempre a la cantera cuando aquí los que tienen que sacar las castañas del fuego, que por cierto, hace 2 años y el año pasado fueron tanto Francés como Francho como Azón los que la sacaron. También hay que darle palos a los que vienen cobrando el triple que ellos y que son incapaces de dar un mínimo nivel para la categoría. Yo sigo esperando a que Manu Molina demuestre algo, porque creo que he visto en total 35-40 minutos buenos de Manu Molina, que fueron contra el Sporting. Estoy esperando aún a que Bada me demuestre por qué es titular en 8 jornadas de 9 que se han disputado. Sinceramente, no entiendo la figura de Valentín Bada. En Miranda tiene una para meter y decide darle con el tacón cuando está de cara al portero. Contra el Levante tiene una en el área pequeña y también la falla. El otro día, no sé si fue contra el Oviedo o contra el Eibar, vuelve a tener otra y también la falla. En fin, son titularidades que sinceramente no entiendo. Creo que hay que dar una vuelta de tuerca a la alineación. Es verdad que Manu Molina lleva, en detrimento de Francho y de Petrovic, 2 suplencias seguidas, y creo que le van a venir bien porque es un jugador que a priori venía para ser un capitán general, ¿no?, del mediocampo zaragocista y que está siendo todo lo contrario. Así que bueno, espero que Carcedo abra los ojos con Bada, por lo menos para el partido del Racing, y que le dé un poquito de descanso, que no le vendría mal.
David, en tu alineación titular estarían Manu Molina y Bada para el partido frente al Racing de Santander.
Bueno, vale, antes de nada decir que sí, que creo que son 2 jugadores que no son ninguno especialmente santo de mi devoción en un Real Zaragoza que pudiera de verdad aspirar a ascender a Primera División, pero tal y como está el Real Zaragoza ahora, sí que creo que no están exprimidos, o no se le está sacando el rendimiento que objetivamente yo creo, más que nada por lo que yo he visto temporadas atrás de estos 2 jugadores y analizando datos y viendo rendimiento de ellos dos, ¿no? Tanto de Bada como de Manu Molina, o como puede ser también que se ha nombrado antes a Mollejo. Por mi parte, a tu pregunta, Paco, breve. Para mí sí que deberían de ser, bueno, Manu Molina seguro, Bada ya tengo un poquito más de dudas, pero Manu Molina 100% tendría que ser titular.
Y por lo que has visto, Olimpia, en el Real Zaragoza, en esta segunda división, ¿cómo se desenvuelven los jugadores y los equipos, fundamentalmente en el centro del campo, donde se crea el fútbol y donde se detiene el ataque contrario? ¿Qué le pasa a Bada o qué le pasa a Manu Molina para que no estén tan acertados como la temporada pasada ambos jugadores en diferentes equipos?
Molina el año pasado lo jugó prácticamente todo en el Ibiza, y hace 2 temporadas también ascendió con el Ibiza a segunda división. Creo recordar que este chico jugó cerca, ¿no? Jugó en el Huesca y luego también en el Mestalla. Bueno, no conozco demasiado el estilo de juego, pero cuando habéis mentado a Santi Aragón, evidentemente estoy seguro que hay una grandísima diferencia entre Aragón y Molina, pero entiendo a qué os referís, al tipo de jugador que os referís. A Bada sí que lo conozco más, y le había visto con buenas maneras en Almería, en Tenerife, y creo que el año pasado las empezó a confirmar. Has dicho tú que marcó 7 goles el año pasado y no está nada mal, es una cifra muy importante para un equipo como el Zaragoza de la temporada pasada. Sinceramente no tengo la capacidad para poderte responder porque no estoy en el día a día siguiendo la actualidad del equipo, y tampoco estoy viendo domingo a domingo cuál es el rendimiento del equipo e incluso el rendimiento de los jugadores dentro del esquema táctico de cada partido.
En cualquier caso, después de Santi Aragón, creo que se acercaba un poquito Corona. Qué lástima que no pudiera romper definitivamente en el Real Zaragoza. Después se marchó con Soriano a la Almería, pero qué pena, porque ese chaval, ahora ya un señor mayor, pues se podía haber significado también un centrocampista realmente formidable. Nos vamos acercando a las 8 de la tarde. Como si no hubiera pasado nada, han pasado ya 54 minutos, ¿no?, de comentarios y sobre todo de opiniones bien basadas, bien fundamentadas, ¿no? Estará la gente de acuerdo o no estará la gente de acuerdo, pero precisamente la sociedad es esto, ¿no? Es estar de acuerdo o no, pero respetar precisamente las opiniones de los demás. Y vamos a entrar ya en la recta final, ¿no? Y vamos con una pregunta complicada. ¿Cómo es posible, Luis Serrano, que habiendo puesto 5 millones para pagar Hacienda, habiendo ampliado el capital en 25 millones, habiendo dejado la deuda como la dejó Alfonso Solans de 43 millones de euros cuando le vendió el equipo a Agapito Iglesias, ¿cómo es posible, insisto, que los gerentes, directivos o consejeros del Real Zaragoza, cuatro de ellos responsables también, en cierta medida, del Atlético de Madrid, no estén más nerviosos, no estén más, yo diría, pendientes de lo que haga el Real Zaragoza y le exijan más a Sanjay? ¿O es que va a haber un cambio rotundo a partir de enero, con entrenador, si no se ha sido cambiado antes, con una persona que sea el nuevo director deportivo, con alguien que sea también portavoz del Real Zaragoza, con tres o cuatro jugadores, teniendo en cuenta la ampliación del límite salarial? ¿Tú qué piensas?
Bueno, yo pienso que más y la gente que lleva todo esto, que ha puesto el dinero, pues están en el campo de fútbol, piensan en el campo de fútbol y en sacar ahí su dinero. Entonces, de momento, pues no están nerviosos ni nada por el estilo. Me imagino que estarán negociando todavía, habrá un mogollón de flecos que negociar y demás. Mientras tanto, saben que el Zaragoza no desciende, ellos van negociando tranquilamente, pues vale, pues bueno, vamos a ir negociando. En el momento que la cosa se ponga mal o vean que su dinero se puede perder o no va bien el tema del campo de fútbol, pues entonces sí que pueden sacar el hacha de guerra que digo yo y empezar a cortar cabezas. Y caería todo el equipo, evidentemente. Pienso yo, desde mi ignorancia más absoluta, que esta gente no se andan con chiquitas, vamos, y más teniendo equipos de fútbol como tienen y gente que maneja todo esto. Con lo cual, ellos de momento están tranquilos, no ven peligrar su dinero y si no es este año es el que viene. Ellos no piensan en el Real Zaragoza, ellos piensan que cuándo se va a construir el campo, cuándo y a ver cómo pueden sacar dinero de eso. Entonces, en ese aspecto, pues a lo mejor Sanjay está tranquilo. Pues bien, no digo que no. Ahora, como peligre el negocio de más y de los que han invertido ahí y les puede afectar en algo, entonces sí que Sanjay puede tener problemas. De todas maneras, Sanjay ya lleva muchos años aquí, ya conoce el tema y sabe manejar lo que tiene que manejar para que su cuello no y su cabeza no peligre. Pero bueno, nos tendremos que aguantar con él.
Bueno, mientras tanto, Gonzalo Alba, ¿tú crees que es posible que el Real Zaragoza pueda seguir con los mismos inversores si no hay un campo de fútbol nuevo? Ya veremos a ver lo que se dice el 30 de noviembre sobre la sede de Zaragoza para el próximo Mundial del 2030. Vamos a ver también qué planteamiento se hace para la reconstrucción del campo y vamos a ver también lo que pasa porque no se ha planteado y dijeron nosotros intentaremos el ascenso, si no la promoción, si no permanecer en segunda división, pero ¿y si no ocurre? Porque ha estado a punto de pasar que el Real Zaragoza ha podido descender. Ahí está el Deportivo de La Coruña, ahí estuvo el Racing de Santander o el Murcia, por ejemplo.
Sí, bueno, yo creo que hay que dar tiempo. Primero, la propiedad que acaba de entrar en hace apenas 3-4 meses. No dudo que su objetivo sea tener el campo nuevo, pero tampoco dudo que económicamente hablando han hecho un gran favor al Real Zaragoza porque la deuda que había era tremenda. Sé que han introducido bastante dinero, entre ellos pues 20-25 millones fácil, y creo que eso también es de agradecer porque la deuda del Real Zaragoza pesa y mucho. ¿Qué pasa? Que si no llega al campo, pues obviamente todo se va a ir al traste, ¿no? Ese es el objetivo, el tema de los terrenos y todo. Pues hay mucho interés cruzado, es cierto, pero si tener el campo nuevo o intentar hacerlo conlleva que el Real Zaragoza salte su deuda con Hacienda, no porque ya no la tiene, me refiero con el concurso, pues por mi parte me parece perfecto. Así que ojalá llegue el campo y ojalá todo vaya según está previsto, pero sobre todo que el Real Zaragoza esté saneado.
Claro, pero efectivamente, pues el Zaragoza efectivamente son los 5 millones de Hacienda que son importantísimos porque ya tenemos un problema que está fuera de concurso, tanto Hacienda como la Seguridad Social, el descenso 43 millones de deuda, que me parece algo absolutamente formidable con lo que han puesto, pero yo, David, exigiría mucho más si fuera consejero y me estuviera jugando realmente mi dinero, no como los otros consejeros, que el único que se jugaba algo realmente importante era César Alierta.
Sí, bueno, sí, por añadir un poquito, yo creo que al fin y al cabo es verdad, o sí que entiendo que hay un objetivo como puede ser el campo, y al fin y al cabo pues esto es como todo, ¿no? Todo inversor que se mete en un proyecto creo que su objetivo es ganar dinero. El problema es que, como acabas de decir, Paco, sí que esto debería ir acompañado con un rendimiento deportivo. Yo no sé si realmente esta propiedad se ha puesto como objetivo, no sé si a medio, largo, corto plazo, el ascenso del Real Zaragoza a Primera División, que de verdad sería lo que económicamente le vendría muy bien al club, sino que, por lo menos, yo creo que el nivel de exigencia debería de ser bastante, o bajo mi punto de vista, o por la transparencia que yo puedo ver de estas personas, más exigencia en lo deportivo. Por supuesto que el campo tiene que ir y así debería ser, pero habéis puesto ejemplos de equipos históricos tanto o casi tan grandes como el Real Zaragoza, como el Real Murcia, como el Deportivo La Coruña, como el Racing de Santander, que habéis hablado que ha estado años pasándolo mal, y eso es algo que a mí me da verdadero pánico. Creo que se debe ser igual de exigente en lo económico como en lo deportivo.
Hay que recordar también que el Real Murcia, por ejemplo, descendió a Segunda B entonces, una vez remodelado el estadio, hecho un estadio nuevo, además fantástico y formidable, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Ya para terminar, no voy a entrar, Olimpia, contigo en estos detalles, porque evidentemente son más, y nosotros tampoco lo sabemos, ¿eh? Porque no sean, excepto las dos intervenciones de Jorge Mas, que estuvo muy correcto y muy amable, tampoco sabemos nada de lo que está pasando dentro, ¿no? Pero lo que sí te voy a preguntar es que después de tantos años de fútbol, esto está cambiando mucho, que vengan inversores de fuera, que solucionen un problema económico, que intenten crear un nuevo espacio en un club de fútbol, sobre todo en un estadio. Eso es algo que, bueno, cuando yo iba al fútbol de pequeño, esto no ocurría, ¿no? Que, lógicamente, un estadio tiene que ser algo más importante que no jugar cada 15 días en un lugar concreto y determinado, pero es algo que nos abre incluso ese fútbol de ciencia ficción.
Bueno, vuelvo a apelar un poquitín a la nostalgia que tenemos los que ya llevamos unos años. Yo recuerdo mi primer Zaragoza, creo que fue el de Armando Sisqués. Y estoy haciendo memoria, Armando Sisqués y un tal Paniagua. No coincidieron. Armando Sisqués, que yo recuerde, luego hubieron varios hasta que llegó Alfonso Solans, padre. Luego el hijo, luego ya venía, luego ya llegaron pues a Capito Iglesias, todo esto, hasta los tiempos de hoy en día. ¿A dónde voy yo? El fútbol de antes era de los aficionados. Como mucho, un bisoño con mucho dinero entraba en una directiva e invertía a fondo perdido. ¿Cuánto dinero habrá invertido la familia Solans? Evidentemente, el Zaragoza quedó muy debilitado económicamente después de su gestión. Pero ¿cuánto dinero también habrán puesto de su bolsillo? Luego con las sociedades anónimas todo ya está tratado de otra forma. Hoy en día los clubes de fútbol son empresas y tienen que ser rentables. Si no son rentables, se deja de invertir. El ejemplo, por ejemplo, de lo que estabais hablando anteriormente, un histórico como el Hércules está pudriéndose en segunda ref, que tiene un dueño que además ve que no saca beneficios del Hércules y por tanto no invierte en el Hércules. Y el Hércules cada año que pasa es un equipo más pobre y más débil. O sociedades de primera división donde pasa lo mismo, el mismo Valencia, sin ir más lejos. Esta es la pena del fútbol, que a veces grandes ciudades que respaldan de gran manera, con mucho entusiasmo a sus clubes, si resulta que sus clubes son empresas deficitarias, pues están condenados a no disfrutar de un equipo consolera en posiciones donde debería estar. O acordaros del Deportivo de La Coruña, no hace tanto ganó una liga y hoy en día está luchando por intentar volver, aunque sea a segunda división.
Exactamente. Y a lo último, porque llevamos 1 hora y 4 minutos de Espacio Podcast aquí en Twitter con Luis Serrano, Gonzalo Alba, los números de David y Olimpia, pero ya tan solo va a ser de una rapidísima impresión, ¿no? Lo que el corazón nos dice que va a ocurrir mañana a las 9, no lo que piensa vuestra cabeza, no en lo que queráis que será que gane el Real Zaragoza, lógicamente, sobre todo para Luis, Gonzalo y David, ¿no? Pero ¿qué es lo que pensáis con las entrañas, con las vísceras, con el estómago, con los intestinos? Por cierto, dicen que en el estómago han descubierto que hay muchas células cerebrales y que, bueno, el estómago también piensa, ¿no? Pero bueno, Luis, ¿qué crees que va a pasar mañana a las 11 menos 5 de la noche cuando termine el partido aproximadamente?
Que Zaragoza va a explotar de alegría. Va a ganar por un gol de ventaja, solo uno, no sé cuánto, pero va a ganar por uno.
Bueno, yo me alegro y firmo ahora mismo. ¿Gonzalo Alba?
Yo creo, Paco, que vamos a ganar 1-2.
1-2 también, por uno de ventaja y sufriendo hasta el final. David, de los números de David, ¿qué piensas?
Madre mía. Sí, yo estoy en lo mismo, ¿no? El Racing Santander, un equipo al que tengo muchísimo cariño, es un equipo que se nos da bastante bien. Y yo también soy de los que pienso que el Real Zaragoza por un gol, sufriendo, pero mañana saca el partido adelante, aunque parezca muy optimista.
Bueno, el optimismo siempre está bien, aunque es un estado de ánimo como el pesimismo, ¿no? Yo siempre creo que lo más importante es esperar algo creyendo que va a salir bien, aceptar lo que venga, aunque sea malo, y luego ya trabajar con lo que tienes. O sea que en esta situación, Olimpia, ¿qué es lo que como un aficionado de lejos del Real Zaragoza, con más cariño al Real Zaragoza sobre todo desde hace años y desde que intervienes en este espacio podcast, qué es lo que puede ocurrir con un Racing de Santander Real Zaragoza en la situación en la que están ambos equipos?
A ver, mi padre es aficionado del Real Zaragoza, ¿eh? Acuérdate que te dije que mi padre hizo las milicias en la Academia Militar de Zaragoza y que siempre ha tenido simpatía por el equipo del León. Esto es lo que a mí me ha acercado siempre al Zaragoza, aparte de pues no sé, que ha admirado siempre el buen fútbol que siempre ha hecho. Es un equipo que además ha importado jugadores que luego han triunfado en nuestro fútbol, principalmente de Sudamérica. Mi corazón desea que mañana Zaragoza dé la campanada y además celebre con todos vosotros el día más grande de los zaragozanos. Pero la realidad es que el Zaragoza actual no me inspira demasiada confianza y yo he visto que el Racing, que lo vi además in situ el domingo, es un equipo que sabe a lo que juega y que es difícil de ganar. Entonces creo que es un equipo que irá más, igual que deseo que también el Zaragoza vaya más, pero a pesar de que mi deseo es que gane el Real Zaragoza, si tengo que pensar con la cabeza, pues me inclinaría a un resultado muy difícil, que va a costar mucho al Zaragoza ganar al Racing, que ojalá lo consiga, pero creo que no será un partido fácil.
Por eso he dicho pensar con las entrañas y no con la mente, ¿no? Pues Luis Serrano, Gonzalo Alba, David, de los números de David y Olimpia, muchísimas gracias por estar esta hora y 7 minutos en Minuto 32, por vuestras impresiones, por vuestras opiniones. Un abrazo muy fuerte y feliz Día del Pilar, que es también, como decía anteriormente, uno de los emblemas, el más grande emblema de la ciudad de Zaragoza. Un abrazo muy fuerte y que mañana lo pasemos bien.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
A todos. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Bueno, y yo ya para terminar voy a decir a algunos de los oyentes que no he dicho al principio y que nos estaban escuchando, ¿no? Y nos están escuchando todavía. No diré todos porque son muchos. Además de los que he dicho anteriormente, Dav Álvarez, Sergio Clavijo, Daniel, Pilar RZ, Luis, Quarter ZGC, Francisco Fernández, J. Ramos, Javi Pais, Moralaco, Santig, Javier Sagaste, Enrique Batosal, J. Ramos, Javier, Esbi, Javi Gascó, Almudena Sopeña, Siempre Nos Queda, Nico, Otto el de la Moto, José Manuel Fábregas, Pablo Barrantes, Juan José Carro, Pensador Zaragocista, Jesús Carbó, Elena Monterde, Pedro, APG, Espartaco, Coque, Football Players o March, que son los que nos han estado escuchando en esta hora y ya 8 minutos de programa. Lo dicho, feliz Día del Pilar mañana. Intentad disfrutar, pasarlo bien allí donde estéis y si es en la capital aragonesa, mucho mejor todavía y que a partir de las 11 de la noche también estemos contentos y satisfechos con el triunfo del Real Zaragoza, que en definitiva es lo que todos queremos. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, hasta aquí Minuto 32.